esta tarde tenemos algo de comer. No, no, no tire del micro. ¿Quién va a poner la cerveza? Clink, 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 clink. No saben, no responden. Al final terminará esto en una porrita aportadora. Que no es lo mismo con una porta aporradora. Aquí te están haciendo señas, musaraña, el personal, José Mari Caro.
Buenas tardes, yo he traído la morcilla.
Morcilla. Sharpie.
De mi amigo, eres... morcilla de mi amigo.
Buenas tardes, saludos.
¿De tu amigo qué?
Tito.
Tito.
Bueno, la morcilla es la muestra de la morcilla, no lo sé.
Ah, muestra morcillera.
Yo es la primera vez que veo que el cuchillo es más grande que la morcilla.
Yo porque no lo había visto.
De lo poco
sobró.
Y de lo mucho faltó.
Pues te voy a decir una cosa.
Garantizo que no falta.
Yo porque no he visto la morcilla esa. Pero sé que trae un paquetón que las 20 son.
¿Claro qué? Porque esa es la muestra para que nosotros rajemos. Pero después viene la de verdad.
Claro, claro, claro. De todas maneras es bonita, pequeñita pero bonita. Sharpie. Tú no has traído nada.
No ha traído nada.
Vale.
Lo siento.
Roque, tú lo sientes.
No, no, yo con mi presencia creo que te ya aporto bastante.
Evidentemente. Pepe Velázquez, usted ha traído a su persona también, ¿no?
Más o menos.
No más, no más.
Parecido.
Muy bien. Su persona, ¿cuál morcillita? Yo he traído la cerveza. Ah, no, me la ha dejado en mi casa. ¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué va a ser lo mejor?
Porque tu cerveza sale de aquí ya.
¿Qué? ¿Por qué va? Nadie le dice nada a este hombre. ¿Por qué va a ser lo mejor dejarse la cerveza
insípida? Vamos a decir una cosa. Como se decía en un programa de televisión, Cachi llama. A ver si es verdad que se ha dejado la cerveza allí. Cachi
no,
llama.
No, está trabajando ella.
Bueno, pero no puede estar escuchando en el trabajo.
No.
La naranja nace verde y el tiempo le da color. Y el que nace gilipollas no lo cambia ni Dios.
Justamente. Luego entonces.
Egipto.
El morcillito, ¿quién ha sido? José Mari Morcillito. Anda, coge la bolsa y ponla arriba.
¿Qué bolsa?
Una bolsa que tú traes llena de morcillas varias. ¿Que no? Pues entonces. Entramos en el espacio Somos Venería.
Nuestra historia, nuestra gente, nuestras cosas. Somos Venería. Somos Venería.
Tiene mucho rollo. Oye, al final ha traído morcilla, chica, pero la bolsa la ha escondido ahí.
Bolsa gorda la que trae Pepe.
Ah, Pepe era el de la bolsa. Bueno, venga, está tú en tu espacio, menos rollo.
Bueno.
Yo he visto una bolsa blanca, pecador.
Voy a ir por la bolsa y no nos queda tranquila. Pon música.
Está puesta. Mira, clink, 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 clink. Y no le des más golpe a la mesa, hombre. Esto vamos a tener que poner unas almohadillas.
El pan.
Bueno.
Que vamos a tener que asegurar mejor la mesa, ¿no?
Dame,
si la...
Aquí está más endeble que...
¿Qué coño endeble?
La mesa tiembla más que un flan.
Que tengo aquí una pata.
La mesa tiembla más que un flan.
Me quito de la pata. Mira, los frutos.
Siempre has tenido una pata ahí, pero tú no en cada pata. Últimamente estás...
¿Ahora qué has hecho? Mira, qué ruido este.
Oh. Señores, ha levantado la mesa, la ha empujado y la ha dejado caer suelo.
Sí, pero eso para decir que está en el gimnasio, no por otra cosa.
¿Y qué? ¿No se escucha nada?
No se escucha.
Claro. Venga, vamos a ver.
Nace esta calle ensimismada en el canto religioso, en uno de los vértices más importantes de la historia conventual de Lebrija. El profuso y denso ayer.
Pero estamos hablando de
llena las
de caldades. ¿De Monjas Street?
No estamos hablando de monjas todavía.
Ah.
El profuso y denso ayer llena las cavidades de signos del medievo. Llamada anteriormente de mesones, Su actual denominación se debe a haber sido cuna, la hoy casa número 28, decía en Calles de Lebrija y otro relato del amigo Manolo González, del más importante humanista de la España de los Reyes Católicos, Elio Antonio Martínez de Cala y Jarana, Antonio de Nebrija. Articuló una lengua romance convirtiéndola a través de su gramática en idioma hoy hablado por millones de seres humanos. La casa donde naciera se hallaba situada en una calle estrecha conocida a lo largo del tiempo con los nombres de Aramundo, de los Cala, de Martín de Cala, Alonso de Cala y actualmente, Cala, ya lo decía él, en su momento, allá por el año 96, Antonio Nebrija, y sigue llamándose Antonio Nebrija. Alguna viga raída y miles de veces encalada, sujetando un trozo de muro en el escaso legado que queda de lo que fuera morada de Elio Antonio. Sin embargo, con solo mirar el portal, parece como si de improviso fuera a cruzar el bastidor la figura de tan insigne gramático, envuelta en su túnica y con el rostro perdido, ensimismado en una mare magnum de palabras, vocablos, verbos y adjetivos. La calle Antonio Nebrija, en pleno embrión de Lebrija, es mezcolanza de lo señorial con los esquemas populares de siempre y el sabor añadido de la Lebrija de todos los tiempos. Faenar aceitunero, ir y venir de carretas hacia las numerosas almazaras que en esta calle testimoniaban una cultura agraria ya desaparecida. Atmósfera densa y caminar precavido entre trozos de humeante orujo y el color viscoso de las aceras. Tuvo roza, dice Manolo, en esta calle carbonería. En la precariedad de aquellos tiempos hervían en los anafes las escasas viandas que con el chisporroteo propio del carbón vegetal avivado por el continuo abaniqueo del soplador. Por la calle Ocón se comunicaba el Barrio Nuevo a través de la callejuela de Juan Leyes, la que hemos dicho que es la calle más chica de Lebrija. Los elementos propios de construcción hace muchas centurias utilizados por los viejos alarifes se unen en estrecha simbiosis con los viejos portales de madera roída que da el paso de tanta inclemencia en el tiempo y en la acción humana. El 13 de octubre de 1518, ante el alcalde Antón Peláez, salió fiador de Martín Esteban en Jerez, en la colación de San Miguel, yerno de Pedro Tejero, un esclavo llamado Simón, huido de Jerez, negro, 28 años, errado en el rostro con una S. Lo de errar no era lo de los caballos. Un clavo y una cruz que se hallaba preso en la cárcel del concejo. Todo esto lo saca Manolo de la Patria Nebrija de Don José Bellido Humada. Ejemplo claro de las connotaciones del sistema esclavista imperante en aquel tiempo en la sociedad española. Las claves sociales de nuestro tiempo pueblan la entrada de esta calle, allí donde el Cine España, hoy edificio de correo, constituía puntual cita dominical de jóvenes y mayores en busca de caras bellas, idílicas realidades, todo ello propaganda una sociedad inexistente que la real la habíamos dejado a la puerta del cine. Eso pasa hoy en día también. En el otro extremo de esta artería, allí donde la pendiente nos permite ver el trasiego humano a lo largo y ancho de la calle, la paz se mezcla con el desdibujado pasado y se confunde en la presencia de lo sencillo y modesto. Y es que el blanco resplandor de las paredes solo requiere de una flor para alzarse en baluarte de luz y armonía. Todo esto...
Pero cuando empezaste nos has despistado un poquito, ¿no, Aurelio?
Sí.
Nos hemos despistado un poquito con el comienzo.
Ah, por lo de las calles. La Elio Antonio Martínez, calle de Aramundo,
el principio. Es que decía que eran calles de...
canto religioso. En la primera casa de la calle es el convento de las hermanas concepcionistas.
Claro, porque lo miramos al revés.
Lo miramos por la calle de las monjas. Sí.
Vale, el convento que diríamos está ahí, y ya la casa de Mario que pega pared con pared, ventana con ventana, con el convento de las hermanas.
Ya, pero como tenemos el cruce con Cala de Vargas y demás, pues no, yo por lo menos me despisto un poquito.
Así es.
¿Ya sabéis por dónde estáis?
Sí, aquí en la calle Frailes.
¡Ahui! Es el tiempo de Pepe Velázquez dentro del programa El Aljibe de COPE Lebrija.
Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que está de máxima actualidad y dice la Organización Mundial de la Salud. Pide al mundo que se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus. El porcentaje de fallecimiento por la enfermedad se sitúa entre un 2 y un 4% en Wuhan, China, y alrededor de un 7% fuera. Tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asumido este lunes que es probable que lo que hoy es una epidemia causada por el coronavirus de Wuhan se convierte en algo mayor. No podemos paralizar al mundo y no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países. Probablemente habrá epidemias en varios, pero se pueden contener, ha postillado Michael Ryan, director del programa de emergencia del organismo internacional. El escenario ha cambiado rápidamente en pocos días. Se ha pasado de contemplar cómo los casos en China parecían contenerse y como en el resto del mundo los contagios eran escasísimos, a brotes descontrolados en Italia, Corea del Sur e Irán. Se ha insistido en que puede ser contenido y que el escenario sigue siendo de epidemia, tanto por el número de casos como de muerte fuera, pero al mismo tiempo ha pedido al país y las comunidades que se preparen para la extensión del coronavirus. No es una cuestión de blanco o negro, de sí o no. Cada país tiene que tener su propio plan de contención de riesgo. Las prioridades son proteger a los trabajadores de la salud, que las comunidades se movilicen para tener especial cuidado de las personas mayores y con patologías. Entre ellas se han producido más del 80% de los fallecimientos hasta ahora, y proteger a los países más vulnerables conteniendo la epidemia en lo que pueden hacerlo. La situación que se abre es una pura incógnita y cada minuto cuenta. El simple hecho de conseguir retrasar la llegada a los países del norte una semana puede suponer un gran alivio, ha señalado Ryan, ya que la gripe estacional estará decayendo y los sistemas sanitarios estarán más liberados de esta carga para poder atender a los posibles enfermos. No podemos saber qué va a pasar, si se va a atajar o convertirse en una enfermedad estacional o en una pandemia global en toda regla, ha matizado. Cuando hay pandemias de gripe, conocemos cómo se comporta el virus, a cuántas personas ha afectado en otros años su patrón de transmisión. En el caso en China, por ejemplo, observamos una bajada significativa de infecciones, lo que va en contra de la propia lógica de una pandemia, pero a la vez está creciendo en Corea. Por otro lado, vemos que hay países que tienen éxito en la contención, ha señalado Ryan. Se habla de pandemia, por ejemplo, para referirse al VIH, una enfermedad que, aunque la padezca solamente un pequeño porcentaje de la población, está presente prácticamente en cada rincón del mundo. No hay país en el que no exista el riesgo. Y aunque la autoridad sanitaria ha insistido en que el escenario de pandemia se puede evitar todavía, el mensaje es que hay que estar preparado. ¿Qué significa esto? Actuar como si estuviera a la vuelta de la esquina, que los sistemas de salud de todo el mundo estén listos para detectar casos, para seguir el rastro de las personas que presentan síntomas, para tomar medidas de contención que evite la expansión de la enfermedad. En la comparecencia casi diaria de los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud, ofrecen a los medios para informar sobre los últimos detalles del virus. Ha explicado también los resultados de la expedición de expertos que ha estado en Wuhan. Estos expertos insisten en recordar el novedoso del virus y la incertidumbre que se abre. Hasta hace prácticamente un mes y medio, el patógeno era desconocido. A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj para descifrar sus mecanismos de actuación, su capacidad de contagio, su letalidad, y la información está en continuo progreso. Si bien al principio se pensaba que no se podía transmitir entre humanos, pronto descubrió que esto no era así. Ahora es crucial desentrañar hasta qué punto las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Los últimos estudios han demostrado que alrededor de un 20% lo hace, lo que complica tremendamente la prevención. También los periodos de incubación, aunque la mayoría de los casos no superan los 14 días, en ocasiones la han sobrepasado. Y si es pronto para sacar conclusiones sobre el coronavirus y todo lo que puede implicar en la propia China, lo es mucho más en los países donde acaba de comenzar a propagarse. En cada país la dinámica es distinta, ha afirmado Rian. El experto apunta que mientras en China se ha visto que la mayoría de los contagios se producían entre familiares, en Corea se ha dado en reuniones religiosas, algo que también puede estar sucediendo en Irán. La Organización Mundial de Salud ha mandado allí un equipo para estudiar la situación, que llegará al martes. Este mismo lunes aterrizará en Italia. Bueno, pues hasta aquí.
Ya aterrizado en Italia.
Y en España y en... Vamos a ver.
Que con la facilidad que nos movemos ahora hoy en día de un sitio a otro, una situación como esa, que es por contagio, por el labor, por el aire, es muy difícil de amarrar, ¿eh?
Pero es que, a ver, la mayoría de la gente se cura como una gripe normal.
Sí, sí, no, sí. Sobre bueno, todo,
es que
sobre todo la gente que es más vulnerable son las personas de edad avanzada ya.
Claro. O los que tienen algún tipo de enfermedad de tipo respiratorio, alguna inmunodepresiva.
De momento son las más vulnerables.
De todas maneras, una gripe buena también se lleva a una persona que te haya mayor que te...
Vamos a ver, es que, porque hablamos, es que en China han muerto ya, no sé, sin, no recuerdo ahora mismo la cifra, entre 3 y 5 mil personas creo que está, o por ahí, pero bueno, vamos a ver. China tiene 1.300 millones de habitantes. O sea, el porcentaje es ínfimo. Lo que no podemos crear un pánico en una cosa, a ver...
No alarmar a la gente, no asustarla.
El alarmismo tampoco, ¿por qué? Porque, bueno, hasta ahora, una gripe normal, como hemos estado comentando...
Una gripe normal, fuertecita, se lleva a personas mayores...
También tiene muchas consecuencias.
Claro. Es que lo que no podemos es decir, venga, ahora una... Cuidadito, todo con en su debido tiempo. Y hasta ahora, pues esto está no controlado, porque evidentemente... como ha dicho Pepe antes, las personas asintomáticas también pueden transmitir el virus, y eso ha sido un problema.
En Canarias hay un hotel entero en cuarentena, no nos pueden salir.
Sí,
claro. Todo mismo entero, hay una persona que está infectada y está
aquí hay datos
en cuarentena el hotel.
Ah, pero de todas maneras, vamos, que eso es muy difícil de controlar,
Hombre, es que y sobre todo en el hecho eso de que alguien que no tiene los síntomas puede transmitirlo.
Claro.
Transmitir lo que estamos haciendo nosotros, puede transmitirlo. A ver, entonces alguien, claro, no tiene síntomas ninguno, lo puede transmitir. Ese alguien a su vez también lo puede volver a transmitir. Claro, es complicado, pero que hasta ahora estamos hablando de un porcentaje de fallecidos que no es alarmante, digamos, ¿no? Estamos todavía en uno, hombre, mejor prevenirlo y que no ocurriera ninguno, pero bueno, que tampoco hay que alarmar,
hombre. Que es una enfermedad que se transmite muy fácilmente y que tenemos mucho cuidado.
Claro, porque es que la transmisión entre humanos, que nos movemos tanto hoy en día, pues eso es...
Aquí tenemos también la gripe española, que fue en 1918.
La mal llamada gripe española.
Fue en marzo, en los Estados Unidos. Una grave y mortífera capa de gripe se expandió por el mundo. La enfermedad mató a 25 millones de personas en el curso de 6 meses.
Y 25 millones de personas, estamos hablando, cuando no había tanta gente en el mundo.
Algunos estiman el total de muertos en todo el mundo es más del doble de ese número. Unos 17 millones se estima que murieron en la India, 500.000 en Estados Unidos y 200.000 en Inglaterra. Se desvaneció en 18 meses y la cepa concreta fue el H1Z.
Bueno, vamos, que hace poco, no hace mucho tiempo, también lo de la fiebre aviar esta, que bueno, que también nos pusieron, que iba a hacer una pandemia, que iba a hacer, ¿no? Y luego quedó en nada. Ojalá esta le pase lo mismo y quede en nada, ¿no? Pero bueno, tomar precauciones, pero sin alarmismo.
Pues sí.
Y es que sin alarmismo es que el miedo es un factor muy determinante en estas cosas.
A ver, que tienes que tomar tus precauciones, lavarte las manos, cuidadito si hay gente, pero tampoco vamos ahí ahora todos con mascarilla por la calle, ni aquí, mira usted aquí, no me toque. Pues ya no podemos decir solo los chinos, ya estamos hablando de que puede estar contagiado cualquiera.
Uh-huh. ¿No? Estamos en un mundo globalizado en el cual los vecinos a lo mejor están a 500.000 kilómetros.
Sale, pero... tú, sale el kilómetro tú ahí, ¿eh?
Sí, está a kilómetros. Pero que, son vecinos.
Bien. De eso, de todas maneras, estamos informados a diario. Bueno, la información que nos
dan los medios como quieren darla, porque algunos te explican las cosas como para acojonarte.
Sí, sí, sí.
Es que cada uno, es que depende si es un, digamos, un amarillo, un medio amarillo, o es un blanco. Un blanco quiere decir que no tiene, no va ni para un lado ni para otro, pero los amarillos son sensacionalistas, digamos. Entonces pues te van a rellenar horas. Qué precaución, sí, pero que ahora mismo, por ahora, y esperemos que no.
Cambiamos de tema. Este espacio es diferente, es la jarra. Y aquí se habla de las cosas que vamos a tener en breve, fin de semana y demás, las que están recién pasadas. Como la obra de teatro un tanto sui generis que tuvimos este fin de semana, ¿no?
Hombre, la verdad es que yo que la presencié, a mí me encantó.
Y era, bueno, era hambre.
¿Hambre?
Hambre.
Como ya conté, se desarrollaba en el bar.
No lo ha contado nosotros, tú te lo tenés que contar. Hombre,
también se dijo cuando participé por teléfono. En el ambigú del teatro, había música en directo, un violín divino de la muerte. Y bueno, fueron casi dos horas de espectáculo, muy distinto. Este hombre decía: romper la pared o traspasar la pared. De sacar el teatro, como hizo, del propia sala de teatro y el escenario, y llevarlo a esa zona concreta del edificio, que es la zona del bar o el ambigú, igual que podría haber sido en la entrada, en el hall.
Pero venga, vamos a ponernos en situación. Yo de buenas a primeras voy a ver esa obra y ¿qué me encuentro?
Pues te encuentras que donde tienes que sentarte es en las sillas.
¿Cómo que no me siento en el patio butaca?
Que se han dispuesto en el ambigú, en lo que hay allí entre
la
zona del bar y en la puerta de control, más o menos la puerta de entrada al control y a la sala de proyección, es donde estaba una especie de pequeño escenario, tendría unos 30 o 40 centímetros de altura, y las sillas tipo terraza, como las que están en el mirador, estaban dispuestas a todo el frente, que es la zona que va hacia los ventanales, uh-huh, y hacia izquierda y derecha, que es la zona que lleva hacia las dos entradas al teatro que hay arriba.
Y el que esté escuchando esto se preguntará, bueno, ¿y eso por qué?
Pues porque tanto la organización como la propia compañía habían decidido hacerlo así. Se dispuso unas mesitas bajas en las que ya lo decía la propia publicidad, sí, te vas a ir con el alma llena y el estómago también. Había el personal del teatro dispuso unas mesitas bajas distribuidas por entre las sillas, y había una bandejita con chacina, unos vasitos para el vino blanco y tinto, y su pan y picos. Uh-huh. Y muy bien, el espectáculo a mí me encantó.
Vale, y lo que quería era imitar qué, porque
pues yo entiendo perfectamente que porque la obra contaba cosas sobre el Quijote.
Sí.
Y tal, ¿no?
Total, que nos metemos en el siglo XVI.
Y entiendo que, hombre, que tal como las ventas y los bares, las tascas, de entonces, que iban los cómicos y los actores y soltaban allí su eso, y la gente pues estaba
comiendo. Sí, eran los sitios donde se hacía teatro, ahí en las calles, en la plazoleta.
Entonces entiendo que el tío interactuó mucho con el público, uh-huh, durante todo el espectáculo, ya te digo, casi dos horas. Y
nota que al escenario, que al escenario del teatro no llegó.
No llegamos.
Qué gracioso.
El escenario que montaron ayer, la gente salió contenta. Yo los vi, bueno, y
pero contento porque
no para de reír, no,
para
de la trama, la trama,
el contenido de la obra. Él contando historias y
tipo monólogo.
Y sí, de vez en cuando pues él metía la música en directo, un violinista, y muy bien. Si veis a alguien que haya ido, aparte de todo lo bonito que yo estoy contando, pues que os lo cuenten. Y este fin de semana, este fin de semana tenemos doblete, triplete, cuarteto, ¿no? Podemos decir, porque tenemos cines.
Función de cuatro días, ¿no?
Una función cuatro días, jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 1 de marzo. A las 5:30 a las 8, doble función y una película que había gente que estaba esperándola. Ahora veremos. Hasta que la boda nos separe.
¿Esa la están esperando la gente?
Una comedia de española y viene precedida de un buen... una buena gana y fama. Y ya va más largo plazo, otra comedia, pero en este caso teatro, Tres Cosas, se titula, de la Sala Cero Producciones, y esto lo tendremos el sábado 7 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Juan Menabé. Muy recomendable, y allí nos vemos.
Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues hoy se ha clausurado la... ¿Tenemos los resultados por ahí?
Sí, lo tengo yo. Pero eso vamos a poner...
Eso para el espacio de cocina.
Para el espacio de cocina.
Yo había traído para el espacio de cocina, digo, por si...
No, queríamos que también, todo también.
Para el espacio de cocina lo vamos a hacer ya mismo. ¿Comprende? ¿Por qué lo vamos a hacer ya mismo? Porque, entre otras cosas, yo hago así y digo, voy a poner en cocina esto, y hago... Y ya está puesto. Ahora lo pongo por orden, pum, y le digo... Venga, aquí yo. Vamos a comer, ¿no? Venga, vamos a comer, vamos a comer.
A comer pastel, a comer lechón, arroz con caldo y a beber ron. Que venga morcilla, venga lejos.
Y que se chave todo, pan, olvidemos todo, oye, ya gozarlo todo.
Triqui, triqui. Aquí tenemos a Anthony Molens.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Bueno, pues es cierto que hoy se han entregado los premios ya de la edición 12ª de la ruta de la tapa.
De la X palito palito.
Pero fíjate que no vamos a hacer nosotros quién vamos a decir quiénes han sido los que han ganado las diferentes tapas, innovadora, tradicional y la tapa hostelería. No vamos a hacer nosotros. Va a hacer ella, que estuvo a las 2:20 la hora del informativo in situ en el Salón Las Adelfas. Nos contaba esto.
Hoy estamos precisamente en la clausura de la ruta de la tapa, y que ha sido pues la entrega de premios de las mejores tapas innovadoras tradicional como la tapa hostelera, un evento que se celebra cada año, que significa poner el punto y final a esos 10 días que ha habido de ruta de la tapa en nuestra ciudad. El primer premio a la tapa innovadora ha sido compartido este año, ya que se ha llevado el premio Bar Casa Morón y Luis Rey. El segundo premio de la tapa innovadora es para Birra Mía. Tercer premio también compartido para Taberna El Truji y Azahar, cuarto premio para Casa Anselmo y el quinto premio de esta etapa innovadora compartido igualmente para Bar Casa Manolo y para Tapería Doña Gregoria.
¿Qué? Bueno, si alguien se quiere enterar de primera mano, aquí lo tenemos, porque con tanta información muchas veces se te hace la cabeza. ¿Vale? Venga, ahora nos comenta sobre la tapa tradicional.
En cuanto a la tapa tradicional, está menos repartida. El primer premio ha sido para Café Bar Montesa, segundo para Café Bar Azahar, tercer premio para Taberna El Truji, cuarto premio para Luis Rey y quinto premio para Bar Casa Manolo.
Estupendo. Y, por último, nos va a dar la información de los ganadores de la tapa hostelería.
En cuanto a la hostelería, el primer premio ha sido para Bar El Truji, el segundo premio para Casa Manolo, tercer premio para Restaurante Morón, cuarto premio para El Aceituno y el quinto premio para Birra Mía.
Ea, esto desde luego más vale apuntárselo y leerlo, porque si no, no se acuerda uno con tantos bares.
Hombre, es que eran 14 bares participantes y queda que no, pues hasta un quinto premio en cada categoría.
Pues había tapas, probé yo algunas tapas que tenían como componente morcilla.
Claro, el tema de la casquería hizo que mucha gente metiera la morcilla en las tapas. Porque
morcilla.
La morcilla quizás de las pocas cosas. A ver, casquería.
Escúchame, ¿tú sabes que tu brother está todo endrogadito con...
Estaba móviles, buscando la composición porque no la recuerdo bien.
La composición del lugar.
Aunque hago una cosita de lo que vamos a degustar en breve.
Pero es que ¿quién se ha olvidado la cerveza?
Pues a mí no me ha dicho nadie nada, si no tampoco la hubiera traído, vamos.
No, es que, uno que no lo hubiera traído, el otro que me aún se queda allí.
No, es que yo vengo desde muy andando y no me iba a llegar caliente.
Que no,
aquí,
que no va a venir cargado, ya tenía una cierta edad también.
Con tiempo.
Eso los que vienen en moto o los que vienen en coche que aparcan en la misma puerta.
Sí, en la misma puerta, digo.
En la puerta, tú no aparcas en una puerta.
En una puerta tiene que haber en algún lado. Cerca tiene una puerta.
Yo este año por causas no he podido ir al tema este de la.
No ha traído ni brócoli. No ha traído ni apio, trae ni apio, hombre.
Los brócolis ya se han acabado. Apio no tengo. Los brócolis, el brócoli tardal, pues duró 10 días. O sea, se empezaron a coger y a los 10 días ya no había brócolis. Ajá. No, tampoco. Además, a ti no te gustan los brócolis.
Pero
a
la mujer.
¿Por qué los pido? Pero ¿se lo llevaron a tu mujer o no se lo llevaron a tu mujer?
Es cierto, es cierto.
Ya, pues entonces.
O sea, tú pides nariz para ti, no pides oreja para nadie.
También
no,
es verdad.
Ahora ya, brócoli, bueno, habrá gente que tenga, no lo sé. Nosotros ya no tenemos brócoli. Estamos un poquito ahora aliados con las coliflores.
También le gusta a mi mujer.
¿Quieres colirrábano?
También le dieron a mi mujer.
Nosotros estamos liados con las coliflores, pero vamos, se están cogiendo más cosas, ¿no? Se está cogiendo también la colpicúa, en la marisma hay varios, no sé si ya se están cogiendo romanescu, han acabado con ellos. El romanescu es como una coliflor, pero es en verde y tiene como uno, a ver, no sé cómo explicarlo.
Una forma muy bonita,
es como una coliflor, un poco más grande, verde claro, y tiene, hace como piquitos por toda la
los laterales.
Sí, parece que está adornado el romanesco.
¿Qué se usa en ensalada?
Se puede hacer de varias formas. Lo puede hacer incluso como la coliflor, o sea, un refritito como la coliflor.
Esto
en
es
ensalada o
para que lo veáis ustedes.
Se puede hacer.
No
como...
podéis verlo.
Pepe, lo ves desde ahí, sí, ¿no? Sí. Pero si eso está bonito, está para adornar.
Sí, yo le llevé uno a mi madre y decía que no lo quería hacer porque estaba muy bonito. Que digo,
no,
mamá,
no,
que...
no es broma. Eso lo metes
está,
tú.
Es precioso, la verdad, que la
eso lo metes tú en una maceta.
Pero también está buena, se puede hacer, te digo, igual que la coliflor. No sé cómo lo harán porque esto es un cultivo nuevo que se ha hecho aquí. Entonces a mí me dijeron que se podía hacer aliñado igual.
Es un híbrido entre coliflor y brécol.
Sí.
No es un híbrido, perdón, entre coliflor y brécol.
Ah, que no es un
sino
híbrido.
Sino una variedad verde de coliflor italiana.
Ah, italiana. Pues parece más rumana, como es romanesco.
Y aunque existen coliflores de color violeta y amarillo, ninguna tiene la forma tan singular como habéis visto.
A ver, llévalo otra vez. No
la verdad que parece que es para ponerlo a dos.
Mira, visto desde arriba ahora.
Es una chulería. Sí.
Es la variedad, una semilla especial.
¿Y tú tienes romanescu?
No, yo no tengo romanescu.
Consígueme un hambre, una romanescu.
Te digo que eso duró también muy poco.
A ver, quien tenga romanescu, por favor, que llame.
Pero vamos.
Te lo intentaré conseguir, pero por allí.
Se le echa un poquito de. ¿Cómo es?
De laca, ¿no?
De laca o eso y lo deja tierra.
Que los tomates morados, como la fama, son variedades que van saliendo y demás. Perdón, que estaba hablando ahora de una. El romanesco, yo creo que, no lo sé si se habrá terminado ya de coger, porque, bueno, por donde nosotros tenemos la parcela, lo cogieron dos agricultores que la tenían, y esto, tanto el romanesco como el brócoli, la coliflor, son cultivos que en 15 días están quitados del campo. O sea, se empieza hoy, en como mucho 15 días, están quitados, porque más o menos se vienen todos a la paz y están quitados. Pero de todas formas, si veo que alguien lo tenga por allí o lo que sea, le pediré uno para ti. Digo, para los de la radio.
Ah.
Y te va a poner una cuñita de propaganda.
No, aquí no sé.
Hombre, una cuñita me refiero, pues me la gentileza
de... Es una cuña que sea de crema.
Crema, y mucha crema, mucha crema.
Y con la cuñita glass por arriba.
Hoy en día hay muchos tipos de estas cosas. Se están sembrando. En la Marina también hay uno o dos que yo sepa que están ahora con lechuga, pero lechuga tienen sembrado lechuga de muchos tipos. Bueno, hay una lechuga que prácticamente es un barreño cuando abre. Un poquito más amarga que la normal. Hay otro, la morada, la rizada. Bueno, se están haciendo muchas pruebas. Se está diversificando, que es lo que hay que hacer en los cultivos en la marisma. Cuanto más cosas le pongan, el mercado se va ampliando y vamos a intentar.
Entonces, la morcilla del Tito nos las comemos en un momentito.
Efectivamente. Un saludo al amigo Tito, que además tenemos pendiente los otros.
Yo no sé nada de los otros. A mí me tenéis que sorprender. Me voy a poner a los cuñados del funk. Con sifón en género. Bueno, y dentro de poco nos vamos a Enrócate Tractorada.
Yo soñaba con este momento. Gerne, sifón y Don Simón son los tres elementos. Pasa del champán. Qué tinto de verano está de muerte. ¿Qué falta te hace un litro de Freixenet? Siempre supe escoger lo mejor de entre lo bueno. El caso del sifón y la gerna es el perfecto ejemplo de ello. No hay ningún misterio el que la felicidad sonríe a todos los que siguen mi consejo.
¡Enrócate!
Si no te gusta lo que lees, lo que ves o lo que escuchas, cámbialo. ¡Enrócate!
¿Cómo estás que ahora?
Ahora, pero si yo te he quincao, morcillero de pro. Digo, bolsa grande, ande o no ande. Bueno, Quillo, estamos en el Rócate y a quién le importa. Le ha importado a mucha gente la trastorada de hoy, ¿verdad?
Hombre, yo creo que por las imágenes que hemos visto tanto en Canal Sur como en Lebrija Televisión, la gente de la calle, digamos, los que no son agricultores, los que se han parado y se les ha molestado, porque realmente es una molestia cuando se hace un corte de carretera. Pero yo creo que la gente general estaba apoyando al sector,
la causa,
sí, porque
lo concienciado en que están reivindicando unos derechos, unas soluciones a su situación, y digo yo, ¿está en manos del gobierno esa solución?
Vamos.
Eso digo yo también.
La cosa nunca está en manos de... Esto es como lo de los bancos. Si tú le pones un impuesto a los bancos, al final, ¿quién lo paga? Lo pagan los clientes de los bancos. Si tú le dices a las grandes comercializadoras, este es el precio que tú tienes que pagar por un producto en origen, lo van a pagar al final los que lo compren en destino. La solución no es fácil. Yo, evidentemente, no la puedo dar, porque no he estudiado ni tengo conocimientos para eso. La solución no es fácil, pero lo que sí está claro es que el gobierno es donde... A ver, hay que empezar por algún sitio. Entonces, el gobierno es uno de los que puede empezar a... Coño, con toda la gente que tiene trabajando, yo creo que serán más listos o tendrán más ideas que los que estamos en esta zona, aunque tengamos nuestras propuestas. Evidentemente toda la solución no la tiene el gobierno. Ahí hay que poner por parte de todos.
De todas maneras, pero la solución pasa por unos acuerdos internacionales más que otra cosa, porque...
Menos intermediarios.
No, vamos a ver. Lo primero que hay que tener, y aquí a mí me da igual, porque tú sabes que yo no soy políticamente correcto, y lo primero que hay que tener es unidad entre los agricultores, cosa que en Lebrija no hay. Y que el que quiera... Estoy aquí, que todo el mundo me conoce, el que quiera que venga y me lo rebata. En Lebrija no hay unión entre los agricultores, y ese es el primer problema. Uh-huh. A partir de ahí se suceden una serie de problemas, pero el primero y fundamental para mí es que en Lebrija no hay unión entre los agricultores. A partir de ahí, pues mira, podemos decir, es que la cooperativa podría hacer un poco más esfuerzo a la hora de presionar a las empresas que vienen a contratar un producto. También el gobierno podría ponerle a esas empresas menos impuestos, o puede ser evitar a la Comunidad Europea que nos entren productos extracomunitarios. También bajar un poquito los seguros sociales, ya que nos han... Porque los empresarios agrícolas no están en contra de la subida del salario mínimo. Es que algunos piensan que están en contra. No, no se está en contra. Lo que ocurre que eso hay que hacerlo junto con otras medidas. Vamos a ver.
Hombre, que vaya acompañado de un.
Yo te voy a poner un ejemplo. Desde 2018 a 2020, o sea, en cuestión de dos años, un agricultor pasa por pagar de 970 y algo de euros al mes por un jornalero a pagar 1.500 y pico. O sea, se ha subido en casi 600 euros
es una bojada,
el coche,
¿no?,
en cuestión de dos años. ¿Vale?
Mucha tela, tío.
Pero vamos a ver, que no estamos en contra de eso, pero vamos a poner otras medidas para que ese... Que todo nos repercuta en el agricultor.
Claro.
Es lo que queremos decir.
Hombre, ya que conlleva una subida de sueldo, conlleva una subida de impuestos, porque ese jornalero va a pagar varios impuestos. Por tanto,
y de cotización a la seguridad social y de...
Ya que va a aumentar su cotización, el impuesto y a la seguridad social, cabe buscar al agricultor, hacerle una rebaja.
Que te digo que yo no sé cuál sería el...
En los impuestos que tiene que pagar el agricultor, si el autónomo, bueno, pues paga un 7, bueno, pues que pague un 5 y medio, para paliar esa subida de sueldo camino.
Esto lo tenemos que solucionar entre todos.
No se resiente las arcas del Estado, porque el Estado no... ¿Cómo se resiente las arcas del Estado? Mal asunto, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Pero que te digo que esto es una cosa que tiene que ser entre todos. El consumidor final, evidentemente, también puede poner su parte. O sea, cuando tú vas a cualquier sitio, no voy a poner ninguno, no voy a decir nombre, y tú ves algo, cualquier producto que le pongan origen, por un ejemplo, Marruecos o Sudáfrica, o que yo estoy de acuerdo en que ellos tienen que comer, pero nosotros también.
Un programa que está hablando del tema, decía, señores, que se quejan en Almería que llegan camiones, llevan años llegando camiones con tomate de Marruecos y allí le ponen sello de Almería. Dice, bueno, si ustedes saben eso, ¿por qué no lo denuncian?
Por eso te digo que también los agricultores tenemos que estar unidos.
¿Sabes lo que pasa? Que nos hemos acostumbrado a la cultura del pelotazo. No, a ver si yo tengo y pego el pelotazo, tengo mi cosecha buena y pego el pelotazo.
Pero eso no existe.
O sea, esa es la historia, ¿no? Cuando no hay unidad es porque cada uno quiere buscar sus intereses, a ver si pega el pelotazo.
Pero que te digo que eso no existe. El pelotazo no existe en la agricultura, ¿eh? El pelotazo no existe en la agricultura, pues yo llevo mucho tiempo y eso no existe en la agricultura.
Claro, no existe, pero está gente empezando en ello, hay gente que se levanta pensando en ello.
Te digo, desde primero la unión, ¿por qué? Por el hecho de decir que cuando venga aquí una empresa, por un ejemplo, llega aquí una empresa y dice, mire usted, yo quiero, 300 hectáreas de papa. Venga, ¿usted qué precio me da para las papas? No, yo no doy precio. Yo, depende después, como salga en el mercado, yo te las pago a ti dependiendo de cómo salga en el mercado. Mire usted, Padín, lárguese usted, que aquí no se timbra ni una hectárea de papa. No, por poner un ejemplo. Empezamos por
ahí,
eso.
Por ahí se podía empezar a dar el camino.
Empecemos por eso. El consumidor final, te digo, por mirar que el producto sea, porque cuanto más de cercanía el producto, mejor, porque está mejor conservado.
Claro.
Evidentemente, tiene menos tiempo de... Está mejor y más barato, porque no tiene una cadena de distribución
de intermediarios, claro.
Las cooperativas, ¿por qué? Porque las cooperativas tienen que estar todas unidas. No hablemos de que, a ver, la cooperativa de las marismas no tiene por qué ser competencia de las cooperativas que hay en Sanlúcar, ni ser competencia de las cooperativas que hay en los palacios, ni la de los palacios con la de Sanlúcar, no. Vamos uniendo todo, que contra más seamos, más fuerzas hacemos. Claro. Contra más seamos, más fuerzas
hacemos. Una línea de acuerdo y trabajo sobre eso.
Claro. Mire usted, por menos de esto no se vende. Si aquí llega alguien queriendo comprar sobre esto, no. No, pero que no. ¿Por qué? Porque
he dado unos precios base, claro, para proteger.
Mira, ¿no? Tenemos que tener claro que si una empresa distribuidora no le sirve a una empresa, ya que, digamos, vamos a poner a una gran superficie, si esa empresa distribuidora no le sirve a esa gran superficie, esa empresa tiene una multa, digamos. O sea, tiene que pagar porque no ha servido lo que le corresponde. Tiene que pagar. Porque yo he hecho un contrato, las grandes superficies,
un contrato
y dice, yo quiero todos los meses por poner 50.000 kilos de tomate. Claro. Si tú no me sirves a mí todos los meses 50.000 kilos de tomate, tú tienes tu sanción, porque esto está todo firmado.
Está firmado.
Bueno, pues esa empresa distribuidora sí la hace con las grandes superficies, pero no lo hace con los agricultores. A los agricultores dicen, no, yo me los llevaré o no me los llevaré, te lo pagaré o no te lo pagaré, te lo pagaré a este precio o no te lo pagaré. Pues mira, lo mismo tenemos que hacer. Si nosotros no le vendemos a la empresa distribuidora no le vende a la gran superficie. Si la gran superficie no lo coge, esa empresa distribuidora tiene una sanción económica. Que la tiene.
Sí.
Y la gran superficie no tiene el producto.
Pero para eso, como tú dices, tiene que haber
una unión
en los productores.
Pero no solo...
Además implica las cooperativas, que son las que canalizan el producto.
Las cooperativas tienen que estar también unidas. Es decir, señores, por debajo de este precio no vamos a vender, claro, y no nos vamos a bajar ninguno los pantalones. Esto es, te digo que la solución es fácil. Puede haber algunas ideas, como yo estoy dando, igual son equivocadas. Es lo que yo pienso.
¿Los sindicatos cómo intervienen ahí?
Mira, lo de los sindicatos vamos a dejarlo aparte, porque es que los sindicatos... Yo creo que
los sindicatos pintan poco.
Los sindicatos, vamos a ver. El sindicato, yo no sé qué es lo que pintan. Yo, a mí nunca me han gustado. Lo digo claramente, a mí nunca me han gustado. Yo no sé qué es lo que pintan. Salen únicamente cuando hay... O te intentan movilizar cuando a ellos les conviene. Simplemente. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que pintan? Pues no tengo ni idea, porque a mí como nunca me han gustado los sindicatos y no creo en ellos. O sea, eso de decir vamos a hacer esto porque le conviene. No, vamos a ver, lo que hay que hacer no me lo tiene que explicar ni un sindicato, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Eh? Y además los sindicatos se supone que están más para los trabajadores.
Sí.
Que los autónomos no son trabajadores. No, los autónomos no son trabajadores. Pagan más que los trabajadores, pero no son trabajadores. Allí no lo defienden los sindicatos, ni a las empresas.
Bueno, pues ahí queda la cosa, ¿eh? Ahí queda la cosa.
Recuerdo
en mi tiempo, recuerda en medio segundo.
En mi tiempo de autónomo pagaba el autónomo 13.038 pesetas.
13.038 pesetas. Señores, que nos vamos ya. Aquí nadie paga más nada. Pepe, adiós, muy buenas. José Mario,
venga. Venga ya, hombre.
Hola, mojilla. Pepe.